Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Benito Olmo. El puñal se hundió hasta la empuñadura en el estómago de Marcel Dubois antes de que éste hubiera podido preguntar siquiera al individuo que se había presentado en el umbral de su casa quién era y qué diablos se le había perdido allí. Stratos apuñaló sin saña, pero con firmeza. Antes de que Dubois encontrara una manera de defenderse, extrajo el arma y se la clavó un par de veces más, en el pecho y en el costado. La hoja se hundió con facilidad, como un saltador olímpico que ejecuta una zambullida perfecta y sin salpicaduras, o casi. La vida abandonó el cuerpo de Marcel Dubois en cuestión de segundos. Su defensa se redujo a un débil manoteo primero y a la nada después. Cayó al suelo derrengado como un trapo y Stratos certificó su defunción apuñalándole varias veces más. Cuando se aseguró de que había dejado de moverse, limpió la hoja de la daga en la ropa de Dubois y la guardó. Después cerró la puerta a su espalda y pasó sobre el cadáver, rumbo a la biblioteca. Confiaba en no encontrar a nadie al servicio. Los criados de Marcel Dubois estaban de vacaciones desde hacía aproximadamente un par de años. Las finanzas de aquel tipo no habían podido hacer frente a la última recesión y aquel palacete a las afueras de París, aunque pomposo y elegante, no dejaba de ser una especie de panteón en el que veía la vida pasar con la sospecha de que los buenos tiempos no iban a regresar. Más le valía poner sus asuntos en orden. Se había repetido una y otra vez antes de que fuera el fisco quien se personase allí para hacerlo por él. Bueno, ya no tendría que preocuparse por eso. Stratos no era muy dado a dejarse impresionar, pero tuvo que reconocer que la biblioteca de Dubois era exquisita. Las estanterías de roble, la moqueta de color púrpura, el sillón Luis XVI. La estancia exudaba un aura solemne, cálida como una guarida, venerable como un museo. Y lo más importante, no era solo fachada. La colección Dubois era soberbia. Distinguió una primera edición del Traité de Fausonnerie de Schlegel y Wulverhaus, un ejemplar de 100 años de soledad de la editorial sudamericana en muy buen estado, y un tomo de La Regenta bellamente encuadernado en una pieza de piel negra con ribetes azules. ¿De los hermanos Galván, tal vez? Se podría decir que el continente se hallaba a la altura del contenido, algo que no era tan habitual como debería. Stratos se había visto a menudo en bibliotecas ostentosas e imponentes que albergaban, sobre todo, basura. Libros viejos y sin valor, reproducciones baratas y volúmenes mutilados sin piedad. Colecciones que no justificaban ni siquiera el espacio que ocupaban, pero de las que sus dueños presumían como si estuvieran en posesión de la Biblioteca de Alejandría. Detectó en una de las baldas más bajas un ejemplar de Biología General de Casanova Ciurana. Lo tomó con cuidado y pasó los dedos por la encuadernación y el título, impreso en letras doradas sobre el lomo. Se trataba de una primera edición de 1877, con los cantos y contracantos también de color dorado. La Biología General había tenido una gran repercusión en su época y no quedaban muchos ejemplares. Stratos conocía a algunos médicos que habrían pagado una pequeña fortuna por hacerse con aquel tomo. Pero Marcel Dubois parecía aquejado de un mal bastante común entre los bibliófilos. Habría preferido morir de hambre antes que desprenderse de uno solo de sus queridos libros. No habría vendido aquel ejemplar ni aunque no hubiera tenido con qué pagar la calefacción de su palacete, algo que, a juzgar por el frío que hacía, quizás sucedía desde hacía ya algún tiempo. Stratos siguió examinando la biblioteca y comprobó que los títulos habían sido ordenados en sentido descendente. Los más valiosos ocupaban los estantes superiores, a casi 3 metros del suelo, mientras que los ejemplares más comunes se sucedían hacia abajo hasta ocupar un estante cercano a la moqueta, más expuestos a sufrir la acción del polvo y los insectos. El valor de cada ejemplar determinaba su posición en la estantería, un sistema de clasificación tan despiadado como práctico. Se preguntó cuántas horas al día habría pasado Dubois en aquella sala, ordenando y reordenando su colección sin terminar de sentirse del todo conforme, condenado a convertirse en una versión moderna del mito de Sísifo. No tardó en dar con lo que buscaba, la Biblia de Soncino. impresa en 3 volúmenes. Lo contemplaba desde las alturas, impertérrita como un dios caprichoso que hubiera decidido no inmiscuirse en los asuntos de los mortales. Ocupaba un lugar privilegiado, a salvo en uno de los estantes más altos. Stratos no pudo evitar la sonrisa que le salió desde muy adentro, ni el hormigueo nervioso que se instaló en sus dedos, temblorosos de pura excitación. Tomó la Biblia, la guardó y se puso manos a la obra. Benito Olmo ha dejado en parte su género de cabecera para escribir una novela de aventuras que navega por unos hechos históricos, pero sobre todo, creo, para escribir un homenaje a los libros. Primero, vamos a saludar y dar las gracias a Benito Olmo por dedicarnos este tiempo.
Muy buenas, encantado de saludarte.
Benito, Tinta y Fuego, este homenaje a los libros, a la literatura, se publique en abril, el mes del libro. ¿Es casual o no?
Bueno, abril es un mes muy especial. Es un mes muy especial para los amantes de los libros porque llega el día del libro, empiezan las ferias del libro a brotar como las flores de primavera, y es un mes para los que amamos los libros muy especial. Entonces, que esta novela esté ya disponible en todas las librerías, pues bueno, es motivo de alegría, y Tinta y Fuego, como bien has dicho, es un homenaje a los libros. Es una oda de amor a los libros, a la lectura, a las bibliotecas y a las historias, ¿no?, que siempre van a hacer falta.
Tinta y Fuego nos lleva a Greta, una buscadora de libros valiosos o de libros raros. Es en una de las búsquedas cuando emprende, se encuentra ante el expolio de libros que los nazis hicieron por Europa. Y en esa búsqueda, hasta su vida corre peligro. ¿Por qué? ¿Tan importantes son esos libros? Pues a leer. Y ahora le pregunto a su autor, ¿qué arriesgado puede llegar a ser buscar unos libros,
Hombre, pues sí, sobre todo cuando en el mundo de la bibliofilia, que es un mundo en el que yo me he metido a fondo para poder escribir esta novela, hay unas pasiones desmedidas, unas pasiones que van mucho más allá del valor económico de unos libros o de otros. Realmente, el mundo del coleccionismo responde más a las pulsiones y a los traumas que mueven a uno y a otro con verdadero amor por los libros. Para documentarme para esta novela, estuve hablando con muchos coleccionistas, con muchos bibliófilos, y me contaban casos terribles, me contaban casos de coleccionistas capaces de mutilar un ejemplar para que el compañero que lo comprara no tuviera tanto valor ese ejemplar como debería. Me han contado de coleccionistas capaces de comprar un libro y su gemelo solamente para que el contrario no lo tenga. Y también me han contado un caso muy curioso de un bibliófilo de Zaragoza que encontró una tirada entera de una novela, 300 ejemplares, y la destruyó. Destruyó toda la tirada menos un libro, para que ese libro fuera único y tuviera más valor. Es decir, que este tema de los libros del coleccionismo es un tema jugoso, es un tema en el que se mueven muchas pasiones y sobre todo va mucho más allá del amor por los libros, que yo pensaba que la bibliofilia era más el amor por los libros, por las historias,
por la lectura.
Hablamos del libro como objeto de deseo, como objeto de coleccionismo, y es un negocio que mueve cifras estratosféricas en muy contadas ocasiones y que la mayoría de las veces, pues bueno, son los egos, son las pasiones lo que mueven este mundo.
Al igual que la anterior novela de la que hemos hablado en estos podcasts cara a cara, a ti también te sucedió lo mismo. Un titular, una información de prensa que te lleva a crear una novela. En tu caso, la devolución a 3 hermanas argentinas de un libro robado por los nazis. Y de esta manera, pues una vez más, la realidad da lugar a una ficción. Y ahí anda Tinta y Fuego, aunando ficción y realidad con esos hechos del pasado.
Sí, efectivamente. Tinta y Fuego es una historia de ficción, es una novela de aventura, es un thriller, pero que se sustenta en unos hechos reales. Como bien has dicho, este titular a mí me fue lo primero que me llamó la atención de este asunto antes de meterme de lleno. Libro robado por los nazis, devuelto a una familia de escritoras argentinas. A mí solamente libro robado por los nazis, ¿por qué iban los nazis a robar un libro? Yo cuando pienso en la relación de los nazis con los libros, automáticamente lo que pienso y lo que mucha gente piensa es en las hogueras, en esa destrucción literaria que llevaron a cabo de destruir todos los libros de que pudieran poner en entredicho su ideología, ¿no? Y claro, cuando me profundicé en este tema, descubrí que había mucho más y Y estas chicas me contaron, me contacté con ella, una de ellas en Barcelona, me contaron eso, que un día recibieron una llamada de Berlín. Y un bibliotecario les dijo que tenía un libro en Berlín, en la Biblioteca Nacional, que creía que pertenecía a su padre. Ellas retiraron automáticamente, porque claro, su padre es cierto que nació en Berlín, pero se trasladó rápidamente a Sudamérica. Con 15 años emigró a Buenos Aires porque su madre era judía, uh-huh. y los nazis habían llegado al poder y se había convertido Berlín en un lugar inhóspito para los que eran como ellos, ¿no? Entonces su padre nunca habló del pasado, nunca habló de lo que le sucedió, de lo que le llevó a abandonar el país, de todo lo que dejaron atrás. Cuando estas chicas recibieron este libro, de alguna forma conectaron con una parte de su pasado que no conocían, con una parte, digamos, de su padre también, que tampoco les era conocida. Bueno, y ellas me contaban que es un libro que no tiene, es un libro de cuentos, un libro infantil, que en cualquier librería de segunda mano no te darían más de 2 o 3 euros por él, pero claro, para ellas tiene un valor incalculable, porque ese libro contiene las vivencias de su padre, contiene todo lo que sucedió. Y claro, yo inmediatamente me di cuenta de que ya había una historia. ¿Cómo llegó ese libro a Berlín? ¿Quién es este bibliotecario que encontró este libro? ¿Cómo supo que este libro pertenecía precisamente a este hombre y no a cualquier otra persona? Entonces, todas esas preguntas me llevaron a Berlín. Y ya en Berlín fue cuando hablé con Sebastián, con este bibliotecario, y me contó ya pues todo este asunto de los libros robados, que me resultó apasionante.
Ya que acabas de decir eso, también hay un juego con los lectores, yo al menos también lo entiendo así, y es que introduces nombres y lugares reales, ¿no? Con lo cual estás leyendo y dices, ¿me estará hablando de un sitio real, de alguien real? Y bueno, lo dejo ahí, que cada uno, mientras lee, se preocupe por hacer ese juego. ¿Ha sido premeditado, Benito?
Sí, totalmente premeditado, ya que he estado utilizando hechos reales para narrar esta ficción. Pues bueno, me propuse utilizar también personajes reales. El propio Sebastián, del que te acabo de hablar, es un personaje de la novela. Aparece en la novela y le suceden ciertas cosas, pero hay más gente, gente de Cádiz, gente del mundo del libro, autores, compañeros, que aparecen de forma subrepticia en la novela. Intento que sean apariciones que no sean determinantes, en el sentido de que no necesitas conocer a estos hombres. Por ejemplo, mi amigo Telles, mi buen amigo Telles, el director cultural, aparece en la novela, y si no conoces a Telles, pues no pasa nada. Tú disfrutas la novela pues como cualquier otra, pero si lo conoces, de alguna manera, ese guiño te hace que disfrutes más la lectura, es como un ingrediente más, un motivo más para sonreír y para seguir leyendo, que siempre es importante.
Y de esos libros y esos autores quería preguntarte también, ¿qué tienes con El juego del ángel de Ruiz Zafón?
Bueno, es un libro muy especial para mí, es un libro muy especial porque me acompañó en un momento de mi vida verdaderamente complicado y bueno, por eso lo introduzco en la novela. En la primera página de Tinta y Fuego hay una frase de Juego del Ángel, de Ruiz Zafón, y luego hay un personaje de la novela que tiene fijación con ese libro precisamente por eso, porque le acompañó en un momento muy complicado de su vida, y ese libro es su lugar seguro. Cuando tienes esos libros en la mano, vuelve a ser la persona que fue, vuelve a tener la seguridad que tenía hace varios años, y entonces se siente como en casa. Y me gusta mucho destacar ese aspecto de los libros como lugar seguro, los libros como salvavidas, ¿no? Porque siempre están ahí, porque no son rencorosos, porque nos esperan y porque esas historias forman parte de nosotros. Libros que yo leí de niño que me apasionaron, a día de hoy a lo mejor los intento leer y no me gustan, porque no soy la misma persona, pero tienen un sentido, tienen un significado porque en el momento en el que los leí sí que me llenaron. Entonces, pues me interesa mucho. Yo creo que esta es una novela que el lector ocasional, el lector que no lee demasiado, la va a disfrutar porque es una novela, está escrita de una forma muy amena, pasan cosas, es adictiva, pero el lector voraz, el que lee mucho, se va a sentir identificado y va a recibir muchos guiños que solamente los lectores identificamos en muchos momentos en los que va a decir otra. Es que soy yo, ¿sabes?
Pues ya, y es que soy yo. Ahí quería ir también porque introduces en boca de unos u otros personajes unas reflexiones que también son para pararse un poquito. Así que vamos a pararnos un poquito. Por ejemplo, en Hoffman, ¿estaría vetado un autor así, ilustraciones incluidas, para el público infantil de ahora?
Seguramente. Este libro de Stuart Pita, hablamos de un libro que tiene unas ilustraciones muy explícitas, de un chico cortándole los pulgares a otro con unas tijeras, de otro chico que está, en fin, que también es maltratado, que le muerden los perros. son libros que en su día funcionaron y que a día de hoy, pues, las legiones de padres que hay totalmente preocupados por la sensibilidad de sus hijos, pues claro, se vetan muchas cosas cuando realmente la vida luego se encarga de ponernos por delante la realidad, ¿no? Y muchas veces querer esconder esa realidad, querer esconder los problemas no hace que estos desaparezcan. Entonces, bueno, yo vengo de una época, sin ser yo demasiado mayor, pero de una época en la que se permitían muchas cosas, se permitían muchas ilustraciones y, bueno, en ningún momento me sentí cohibido ni me han desviado. Yo me pongo a pensar que yo me dedico a escribir novelas de crímenes y pienso, ostras, pues a lo mejor sí que me desvié un poquito, quién sabe, ¿no?
Y en esas alusiones, en esas voces de Benito Olmo, voy a leer una frase de la novela, no voy a hacer ningún spoiler, tranquilos a quienes estáis escuchándonos. Los libreros de raza están en peligro de extinción desde hace bastante tiempo. ¿Esto es opinión o constatación de Benito Olmo?
Hombre, esto lo sabemos todo el mundo, los libreros de raza ya no abundan. Ahora hay muchas librerías, sobre todo las grandes cadenas, que no tienen libreros, tienen vendedores de libros. Y venden libros como te podrían vender cualquier otra cosa. El libro de raza es, por ejemplo, en Cádiz tenemos una librería muy antigua, Manuel de Falla, es la más antigua de la ciudad, y de hecho aparece en la novela, tiene un papel fundamental. Y el libro que está al frente de Juan Manuel es un tipo muy peculiar. Es un tipo que lleva en su ADN pues la librería, el ser librero, es un librero de raza. Es un tipo que sabe lo que vende, sabe lo que tiene en la librería, tiene un fondo muy exquisito, escogido, se lee la gran mayoría de los libros que tiene por allí. Tiene una norma no escrita, de, si él te recomienda un libro, te lo llevas y no te gusta, te devuelve el dinero. Y en 33 años no ha tenido que devolver ni un euro, lo cual da una medida del grado de sagacidad de este librero. Pero es que además, Juan Manuel, como se llama, tiene digamos una ocupación bajo cuerda que poca gente conoce. Yo lo cuento ahora porque como ya se va a jubilar ya me da igual, pero bueno, si hay algún libro que tú quieras y no puedes encontrar porque está descatalogado, porque está desaparecido, porque ya no hay y tal, habla con él. Habla con él porque él lo va a encontrar, porque conoce gente, porque mueve hilos y te puede encontrar libros, cartas náuticas, partituras, cualquier cosa, por difícil que sea, él la encuentra o te pone en contacto con la persona que sabe dónde está esa obra. Y claro, yo tomé eso como referencia para construir el personaje protagonista de Tinta y Fuego, Greta, que realmente es una conseguidora también, se dedica pues a perseguir estas obras.
Una pregunta, bueno, dos, que quienes hayan leído la novela van a entender. ¿Cómo mata el tiempo Benito Olmo?
Pues leo mucho, leo muchísimo, muchísimo. Además, me he propuesto tener libros en todos los rincones de la casa. Yo ya no me voy al baño y me llevo el móvil. Ahora me llevo un libro, como hacía antes, y de esa forma leo muchísimo y consigo arañar muchos momentos al día, momentos muertos en los que aprovecho para leer. Y también estoy escuchando muchos audiolibros. Escucho audiolibros que me ayudan, bueno, para aprovechar el tiempo cuando salgo a hacer las compras o me voy a correr o estoy cocinando, pues escucho un libro y estoy leyendo también. Entonces, leo mucho, leo muchísimo y es mi ocupación favorita para matar el tiempo.
¿Y qué maldición pondrías en Tinta y Fuego si alguien la robase, la dañase o fuese prestada y no se devuelve?
A mí me encanta el tema de las maldiciones del libro porque cuando los escribas ponían estas maldiciones para disuadir a los ladrones, cuanto más explícita, mejor, porque cuanto más sangrienta, más efectivas eran, ¿no? ¿Qué maldición pondría yo en uno de mis libros? Pues el que robe este libro, que le llegue una carta de Hacienda. Una carta mala, una carta chunga. De esas de...
Eso da mucho miedo, ¿eh?
Eso da mucho miedo, eso da respeto, ¿eh? Yo cuando me llega uno digo, ay, madre mía, ¿qué he hecho ahora? Ay, qué he tocado. Entonces, pues yo le deseo eso. El que se atreva a robar el libro, que reciba una cartita un día de esta con la parte delante negra, que no sé, y diga, uy, lo que viene ahí. Ese es mi deseo.
Pues antes de terminar, tengo que decirte que hacía muchos, muchos libros que no me encontraba con un final tan, tan rompedor como este de Tinta y Fuego. Así que para que quienes gustéis de la lectura, quienes queráis sorprenderos y estar enganchados a una novela, recomendamos Tinta y Fuego. Y Benito, muchísimas gracias por estos minutos de charla.
Muchísimas gracias a ti, de verdad.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.